Bueno, para hoy vamos a hablar de los derechos, digamos, de las mujeres embarazadas. Vamos a ver un poco qué hay que hacer en caso de que uno esté trabajando en blanco, qué otro tipo de derechos puede adquirir y demás respecto de la mujer que se encuentra, digamos, transcurriendo su embarazo, las personas que están gestando, digamos.
Ah, mira qué
Tenemos que
interesante.
también pensar que hay personas trans que gestan, así que bueno, ¿qué derechos hay cuando uno está atravesando dicha situación? Primero, en el caso de los derechos laborales, si uno está trabajando en blanco, tiene que primero notificar, ¿no?, a su empleador que se encuentra embarazada y la fecha probable de parto, mediante un certificado médico. ¿Por qué es importante notificar al empleador más allá de la fecha de la licencia, digamos? Porque a partir de la fecha presunta de parto, nosotros vamos a ver desde cuándo hay que tomar la licencia. La licencia, en general, ¿no?, hay que avisar que hay convenios colectivos de trabajo que tal vez dan unas fechas más extensas, digamos, una licencia más extensa para determinados trabajadores en determinados rubros, pero en general en la ley de contrato de trabajo son 90 días, que se pueden tomar 45 días antes de la fecha presunta de parto y 45 días después, o como mínimo se tienen que tomar 30 días antes. O sea, menos de eso no te podés tomar, tienen que ser 30 días mínimos. Y después el resto de días hasta completar los 90 se tomará después del nacimiento el niño o niña, digamos, que nazca. Pero decía que era importante el certificado médico más allá de la fecha de la licencia, porque en caso de que una mujer la lleguen a despedir dentro de los 7 meses y medio, an no antes, obviamente, dentro de los 7 meses y medio posteriores al parto, se va a tener como un despido discriminatorio. Entonces, si no presentó el certificado médico, va a ser mucho más difícil probar que eso fue por el embarazo. Ya la ley presume que si a vos te despiden 7 meses y medio después, vas a tener una indemnización por discriminación, o sea, una indemnización en realidad agravada por el hecho de haberme despedido por esta circunstancia, que no es menor, que uno puede pensar que, bueno, que ya no pasa, pero es muy común que uno vaya a trabajar o vaya a una entrevista de trabajo y nos pregunten cuántos hijos tenemos, si queremos tener hijos en el futuro. O sea, es una pregunta que no debería ser porque no hacen a los trabajos en realidad,
Claro.
pero que es muy normal. De hecho, en entrevistas me la han hecho, o sea, es muy común eso. Pero es para evitar estas situaciones, que son estas discriminaciones, digamos, ante el embarazo. La indemnización agravada es las remuneraciones que uno recibiría durante un año y que se acumulan a la antigüedad. Acuérdense que la indemnización por antigüedad es esta indemnización que te dan un mes de sueldo por año trabajado, digo. Va a ser acumulable con esta, así que en caso de despido es un monto bastante alto, digamos. También hay derecho a pedir la extensión, digamos. O sea, a ver, hay dos casos. Si uno tiene un embarazo complicado, no es que se le van a restar, digamos, de esos 90 días, sino que se va a entender que la persona está enferma como cualquier otra enfermedad que uno podría tener. ¿Sí? Entonces se van a tomar esos meses, digamos, por complicaciones médicas, lo que fuese, y se van a sumar a esos 90 días. Después de pasado estos 90 días, si no hay otra dificultad y demás, pero uno quiere seguir, digamos, con licencia, la va a poder tener, pero sin goce de sueldo. ¿Sí? Hasta 6 meses más, digamos. Ya después de eso, hay opciones, digamos, a recibir una indemnización reducida si uno no quiere volver o volver como desee, digamos. Eso es con respecto a la parte laboral. También hay que hablar de las asignaciones que uno puede recibir, que es generalmente el prenatal, que se debe desde el primer mes hasta el último mes de embarazo, y que el prenatal se va a poder pedir a partir del tercer mes de embarazo, aunque seguramente le van a pagar el retroactivo desde el primer mes hasta los 9 meses después que la persona continúe embarazada o que llegue a término el embarazo. Y después van a empezar a cobrar lo que es la asignación universal, digamos, por hijo, siempre y cuando que se estén los márgenes de límites, que bueno, lo que pude encontrar que era hasta 60 mil pesos de salario básico, hasta ahí
Claro.
pueden llegar a cobrar la asignación, sino ya cuando son salarios más altos, obviamente no cobran.
Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la lactancia? Que también es todo un tema.
Sí, la lactancia por ley tienen, digamos, dos descansos diarios de media hora durante la jornada laboral para la lactancia durante el transcurso de un año. Obviamente eso también habría que rever porque sabemos que ahora hay todo el movimiento respecto de la importancia de la lactancia y que lo mínimo serían 2 años, que que igual es decisión de la madre cuánto tiempo tiene que dar de lactar, obviamente, a su niño o niña. Claro. Es como un tema esto de que te pongan parámetros cuando sabemos que no los hay, digamos, que cada niño es, claro, un mundo, que cada mujer tendría que decidir qué tipo de crianza y cómo, y sobre la salud de su hijo o hija. Claro. Entonces, están todos estos temas, también respecto con la licencia de paternidad, o sea, legalmente en la ley de contrato de trabajo, si bien hay, como digo, otros convenios colectivos que le están dando 30 días, 15 días al padre, en general son 2 días. Y sabemos, claro, que eso es muy, sí, sí, poco, es también discriminatorio porque el padre tiene las mismas ganas y la misma necesidad, y el niño tiene la misma necesidad también de estar con su padre como de estar con la madre.
La ley en este caso, ¿cuántos días se estipula para el papá, para el progenitor?
Solamente 2 días.
2 días.
2 días pago corridos del momento del nacimiento. Mirá, entonces, vos, realmente es muy poco. Aparte, hay que tener en cuenta que muchas madres también no tienen familia, no todos tienen contención. A veces, no, padre es una pieza fundamental en la vida. Siempre,
por supuesto,
una...
pensando, por ejemplo, en una mujer que haya tenido a su bebé por cesárea, a través de una cirugía, bueno, en 2 días necesita la colaboración de alguien, porque sabemos que en esa circunstancia muchas veces no se puede levantar, no puede manipular al bebé, no puede... cumplir, digamos, con estas cuestiones básicas en las primeras horas, en los primeros días de la cirugía, por lo que se requiere que el progenitor o el papá del bebé esté allí justamente para esto también, ¿no?
Sí, esto es algo que de los movimientos feministas inclusive, uh-huh, se viene discutiendo y se viene peleando. Ha sido promesa de campaña de este gobierno, del anterior también, o sea... se está esperando solamente, obviamente que con la pandemia muchas cosas han quedado totalmente, sí, postergadas, pero es un reclamo y una necesidad obviamente social que existe, y que hay que perder esto del instinto materno, que la madre es la que cuida, que la madre es la que necesita, el padre muchas veces también se va... necesita y se va con pena a trabajar porque, sí, tiene esto de abandonar, que se quedan solos, que se quedan sin quien les colabore, entonces bueno, es muy poco los días que ellos realmente tienen. Sí. También quería decir que es importante, que veo que muchas personas, muchas madres no lo utilizan, es que se deben alimentos desde el embarazo. O sea, pasa esto de que no me ha resultado frecuente, creo que en 3 años solamente tuve un solo caso de haber pedido en tribunales alimentos por embarazo. Son alimentos que se deben, quiero decir que el beneficiado en realidad es la madre. Muchas veces las discusiones que escuché sobre la legalización del aborto y demás decían, pero ¿por qué se deben en alimentos por el embarazo si en teoría todavía el niño no nació? Bueno, en esa cuestión es que en realidad la beneficiada no es el feto, el bebé, como quieran decirlo, sino que es la madre. Es la madre la que necesita alimentarse, la madre que necesita otro momento.
Y a su
que
vez el bebé gasto, también.
Tal cual, pero legalmente, para cuando alguien interponga la demanda, el beneficiado no vamos a poner, digamos, que es el feto, sino ponemos beneficia a la madre. Entonces, para dar un poco de luz legalmente cómo se hace, la beneficiada de la madre, generalmente si se prueba sumariamente, ¿qué quiere decir sumariamente? O sea, tenés la prueba, digamos, de los análisis, que vivís con el padre o que viviste con el padre, o que tenés fotos en esas fechas y demás, salen los alimentos. Y después que salen los alimentos, recién se notifica, digamos, al otro progenitor. Uh-huh. Así que no es un proceso difícil, no es un proceso complicado, no es un proceso largo. Al contrario, porque obviamente no nos sirve que nos dure 9 meses un proceso, si es 9 meses lo, claro, lo que dura el embarazo. Así que sale rápido, es una herramienta que hay que utilizar, porque uno tiene un montón de gastos médicos además. Entonces, de que los alimentos se deben desde el primer día de embarazo.
Así es. Bueno,
eso es importante también.
La verdad que muy interesante. Muchas veces uno desconoce, ¿no? Claro. Estos derechos que tiene la mujer que está embarazada, también la mujer que está dando lactancia. ¿Qué pasa con el trabajo? Esto de la lactancia, no sé si se cumple, lamentablemente, esto de la media hora para amamantar al bebé. Muchas veces, por la dificultad de la distancia también, las mamás prefieren, bueno, darle la mamadera a que lo lleven al bebé a su lugar de trabajo. Sí, a veces no dan los tiempos.
Aparte de que a veces no hay lugares preparados para que uno esté tranquilo con el
también
bebé. O sea, no todos los trabajos tienen un también espacio designado para que la madre pueda, digamos, dar de lactar tranquila en un ambiente seguro.
Claro. Ahora, teniendo en cuenta todas estas vicisitudes, ¿hay alguna manera de resarcir esto? Bueno, no, por diferentes motivos, no puedo dar de lactar a mi hijo en el lugar de trabajo, bueno, por las causas que sea. ¿Esto se puede resarcir de otra manera?
Claro, lo que pasa es que el tiempo que te dan son 30 minutos, digamos. O sea, uno tiene esa media hora para hacer realmente, para dedicarse a eso. Claro. O sea, que si quiere salir del lugar del trabajo, ir hasta su casa. No, lo que pasa es que por ahí es un tema, es un periodo muy corto, digamos media hora. Si uno no tiene la disponibilidad del lugar, ¿cuánto haces para llegar
media hasta el mismo tartalar que, claro, solo te lleva y volver a amamantar al bebé?
Y otro ir, bueno, y volver, claro, también son entre, si vas a tu casa, entre ir y volver y llegar tartalar, que las distancias, digamos, no son, son largas, digamos, uh-huh, para llegar al centro. Generalmente la mayoría vivimos en los barrios y demás. Sí. Te lleva entre ir y volver media hora, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, sí, uno tiene eso, como es para almorzar, para almorzar te dan una hora. Entonces debería ser mínimamente una hora para, claro, el niño, digamos.
Sí, claro.
Pero por ley hasta ahora eso es lo que tenemos. Por eso decimos que cuando hay que seguir modificando cosas en pro de los derechos de las mujeres,
tal cual.
También algo muy importante que hablar es qué pasa con las mujeres monotributistas, digamos. Porque qué derecho tiene. La mujer monotributista es la que trabaja de día a día para poder sustentarse. Su trabajo a veces, muchas veces, depende de lo que va cobrando día a día cuando factura, que después le pagan de acá a dos meses la factura que realizó, que es muy común, digamos. No hay ningún tipo de derecho. Sí va a haber una asignación prenatal que no llega a cubrir jamás el mes trabajado que le daría a alguien que tiene licencia. Entonces hay una total desprotección para las mujeres que son monotributistas. No hay ningún sistema que las apoye y las respalde. Y son mujeres que trabajan, son gente que capaz es monotributista hace 10, 20 años y no tiene ningún tipo de derecho, y capaz que hoy nace su bebé y al otro día tiene que salir a trabajar.
Claro.
O esos 10 días haberlo preveído con anterioridad para poder. Entonces eso también es una deuda pendiente, digamos. Uh-huh. ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan, que son monotributistas, y qué derecho tienen? No pueden parar. O sea, ahí hay mujeres que están totalmente desprotegidas ante esta situación.